Ustedes saben que durante las últimas semanas el proyecto de rendición de cuentas dominó buena parte de la agenda informativa. El debate en la Cámara de Diputados terminó centrándose en el presupuesto de la educación y sobre todo cómo asegurar que en 2009 alcance el 4.5% del Producto Bruto Interno prometido por el Frente Amplio en la campaña electoral. Para eso, varios sectores del oficialismo reclamaron que en 2008 la educación recibiera 30 millones de dólares adicionales a lo que ya estaba previsto aumentar en el mensaje del Poder Ejecutivo. Finalmente, la pulseada se saldó cuando la bancada del Frente Amplio acordó un mecanismo que permite financiar ese monto extra sin que eso implique aumentar el gasto total. Ahora, como toda la polémica se centró en los números, hubo algunas preguntas que quedaron abiertas. ¿Para qué 30 millones de dólares más para la educación? ¿La mejora en la calidad de la educación pasa solo por el dinero? ¿Qué compromisos de reforma asumen los organismos de la enseñanza para mejorar su eficiencia? Bueno, hoy vamos a buscar respuestas a esas preguntas en el caso de la Universidad de la República.
La sociedad y la gente.
Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República. Rodrigo, buen día.
Buen día, Emiliano. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con tanta gente como escucha el programa.
De los 30 millones de dólares extra que se aprobaron para la enseñanza, a la Universidad de la República le tocan 10, ¿verdad?
Lo que aprobó la Cámara de Diputados, recuerdo a los oyentes que la rendición de cuentas todavía está a consideración del Parlamento.
Con eso, con esos 10 millones de dólares extra, ¿a cuánto llegará el presupuesto de la Universidad de la República en el año 2008? ¿Cuánto será en total?
Lo que estaba asignado por ley de presupuesto eran del orden de 3.400 millones de pesos, esto es del orden de 245 millones de pesos, estaríamos hablando de 3.645 millones de pesos, grosso modo.
Esto no es lo que ustedes solicitaban. El mensaje de rendición de cuentas de la Universidad de la República pedía más.
El mensaje de rendición de cuentas de la Universidad de la República estaba construido de acuerdo a la siguiente lógica. Hicimos el cálculo de, manteniendo la proporción de la universidad, cuánto habría que incrementar al 2009 para llegar al 4.5%, nos dio 1.040 millones de pesos y nos pareció un criterio razonable que, si eran dos años para subir eso, dividiéramos grosso modo al medio, se solicitaron 520 millones de pesos por encima de lo previsto en la ley de presupuesto y, por cierto, se dijo para qué se utilizaría en grandes números, naturalmente, esos 520 millones en caso de ser acordado por el Parlamento.
Bueno, lo cierto es que no se consiguió la cifra que pedía la Universidad de la República, pero se consiguió un extra. Se consiguió
un significativo avance, sin ninguna duda.
¿Quedaron conformes con el proyecto tal cual sale de diputados?
La Universidad de la República es un mundo plural y heterogéneo. Uno no puede pretender representar los sentimientos de esa variedad de gente que trabaja y estudia en la universidad. Mi impresión es que se ha dado un paso muy importante en la buena dirección. Confiamos en que el país, por un lado, pueda dar pronto nuevos pasos en esa dirección y que la gente vea, y ese es nuestro compromiso, que vale la pena invertir en educación.
Algunos representantes del equipo económico, hasta el propio ministro Danilo Astori, lamentaban que el debate se hubiese concentrado tanto en si había o no 30 millones de dólares extra para la educación, porque decían, se está obviando, se está dejando a un costado el hecho de que el propio mensaje del Poder Ejecutivo ya implicaba un aumento importante de los recursos para la educación, y que en lo que va de este periodo de gobierno, la educación, y en particular la universidad, venían teniendo ya un incremento muy fuerte.
Nunca dejamos de decirlo, es una realidad. El Uruguay, partiendo de una situación, por cierto, como los oyentes en perspectiva sin duda están bien enterados, partiendo de una situación muy atrasada en términos comparativos, ha venido avanzando. El presupuesto para este año de la universidad, grosso modo, para no aburrir con números a los oyentes, el presupuesto para este año 2007 es del orden de 3.100 millones de pesos, se preveía en la ley de presupuesto el presupuesto total para el año que viene de 3.400 millones de pesos. O sea, un aumento un poco inferior al 10%, que es un aumento significativo del orden de lo que viene creciendo la recaudación del Estado. Por consiguiente, hay que contextualizarlo.
Bueno, entonces, el año que viene, si prospera entonces el proyecto tal cual salió de diputados, el presupuesto de la universidad será de 3.650 millones de pesos.
Grosso modo.
Y eso, ¿qué implica en comparación con la situación al comienzo de este periodo de gobierno? ¿Cuánto ha aumentado el presupuesto en estos años?
Bien, lo que
aproximadamente.
Podemos darle a los oyentes los datos en dólares comparando, ¿verdad? En el año 2004 el PBI total del Uruguay eran 13.217 millones y el presupuesto de la universidad 73 millones. En este año el presupuesto de la universidad va a ser del orden de 126 millones, de 73 a 126, un incremento importante, sin duda, pero el PBI habrá crecido de 13.000 millones a bastante más de 20.000. Por consiguiente, teniendo en cuenta, como los oyentes sin duda lo saben, que los dólares valen menos hoy que hace un tiempo, es un incremento significativo, pero que todavía no nos pone en el camino seguro para llegar al 4,5%. Por consiguiente, hay que decirlo con mucha serenidad, y hemos tratado de decirlo así, incremento importante desde una situación de gran retraso y todavía sin asegurar llegar a la meta mínima del 4,5%. Estamos subiendo la escalera, nos quedan muchos escalones.
Ahora, si dejamos a un lado la proporción con el Producto Bruto Interno, lo cierto es que en términos absolutos el presupuesto está aumentando de manera significativa.
Lo hemos dicho en todas las veces. Grosso modo, en términos reales, viene creciendo, para no hartar a los oyentes, porque yo me temo que si no tantos números puede ser muy aburrido, viene creciendo del orden del 10% real año a año, muy promedialmente, para contextualizarlo, ¿verdad?
Entonces, con esa mayor asignación presupuestal que va logrando la Universidad de la República, ¿qué se propone hacer? ¿Para qué quería, en particular, en esta rendición de cuentas, más recursos?
Muy buena formulación, ¿para qué quería? Porque la universidad, como institución democrática, adopta sus decisiones en un colectivo, no es el rector el que resuelve, y por consiguiente lo que yo puedo dar cuenta con precisión es lo que se había resuelto con respecto al incremento solicitado. Cuando termine la rendición de cuentas, todavía en curso, y se vea cuál es el incremento definitivo, lo reconsideraremos. Pero grosso modo sí podemos dar cuenta de qué nos proponíamos hacer con el incremento de 520 millones que solicitamos. Como primera aproximación, para que después, en función de las preguntas y cuestionamientos, podamos entrar en mayores detalles, habíamos previsto destinar 60% de ese incremento a mejora de salarios y readecuación de escalas de funcionarios docentes y técnicos. Habíamos previsto dedicar 5% a incrementar las partidas destinadas a investigación científica y tecnológica. 5% a iniciar un plan de obras a largo plazo que permita afrontar el importante crecimiento de la matrícula. Tenemos datos del nuevo censo, si quieren que conversemos de ello, los datos preliminares. 10% a todo lo que tiene que ver con atención a la salud. El presupuesto universitario, como es sabido, tiene mucho que ver con la atención a la salud, no solo, pero fundamentalmente a través del Hospital de Clínicas. Y 20% para reforma universitaria y colaboración a la transformación de la educación pública en su conjunto. Ese era nuestro esquema.
Ahora, si la partida, claro, termina siendo menos de la que ustedes querían, la proporción para asignar el presupuesto que ustedes van a manejar se mantiene.
Es muy importante subrayarle a los oyentes, la universidad es una institución cogobernada por sus estudiantes, sus docentes, sus egresados, con creciente participación de sus funcionarios técnicos. Cuando tengamos los números exactos, entonces revisaremos con esta decisión como guía, pero no como una especie de chaleco de fuerza. Sumas diferentes merecen probablemente distribuciones diferentes en función de urgencias.
Estamos preguntando a propósito de cuál va a ser el destino de los recursos extra que obtiene esta institución en particular, la Universidad de la República, con la rendición de cuentas que se está discutiendo en el Parlamento. El doctor Arocena recién reseñaba lo que era la distribución de esos recursos extra si se atendía el mensaje presupuestal de la propia universidad, cosa que finalmente no ocurrió. Pero bueno, la intención era, de eso que se obtiene agregado, destinar 60% a salarios, mejora de salarios, 5% a investigación en ciencia y tecnología, reforzar investigación en ciencia y tecnología, 5% a obras básicamente en los edificios de las distintas casas de estudio. Había, por otro lado, un 10% a atención en salud, en particular el caso del Hospital de Clínicas, y un 20% a reforma de la universidad. Quizás sea bueno ingresar ahora un poco más en detalle.
Con mucho gusto.
Y capaz que nos sirve una de las preguntas que yo tenía recién que han hecho los oyentes en estos días. ¿Qué tranquilidad tiene la población de que ese incremento de los recursos no se lo traga una maquinaria obsoleta e ineficiente? ¿Este 20% que se destina a reforma universitaria tiene algo que ver con esto?
Tiene mucho que ver con esto, y lo primero que hay que subrayar es que la Universidad de la República se ha declarado a sí misma en un proceso de reforma. Nosotros creemos que hacemos no pocas cosas bien, pero creemos que hacemos muchas cosas de manera insatisfactoria y que tenemos que corregirla. Ese proceso de reforma tendrá contenido e impacto en la medida que mucha gente participe, en la medida que la opinión ciudadana dé sus puntos de vista. Lo queremos como un proceso no para adentro de la universidad, sino como un proceso de discusión con la sociedad. En ese sentido, el portal de la universidad informa permanentemente sobre qué cosas se están haciendo de nuevo, qué iniciativas se están tomando, los resultados de los estudios internos. Por ejemplo, acabamos de realizar un censo de estudiantes, de los cuales tenemos resultados preliminares que nos tienen que servir para hacer ciertos cambios. Tenemos claro que la dinámica de funcionamiento de la universidad es demasiado lenta, es demasiado trabajosa, no permite a una institución que quiere ser una institución moderna y ágil funcionar de acuerdo a los tiempos de hoy, ni le permite mucho menos ingresar en un periodo de transformación activa como es el compromiso de quienes estamos en la conducción universitaria.
En ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que se va a cambiar?
En eso estamos. Por ejemplo, típicamente la universidad, como buena parte del Estado uruguayo, está organizado sobre la desconfianza a priori y la falta de control a posteriori. Nosotros queremos cambiar eso. El último Consejo Directivo Central estuvo discutiendo e impulsando y adoptando resoluciones sobre mecanismos para delegar funciones, vale decir, para hacer confianza a priori con controla posteriori, lo cual ha de permitir a la vez un funcionamiento más ágil, porque se le atribuiría mayores funciones a consejos de facultad, a entes desconcentrados, digamos así, dentro de la propia universidad, con el control a posteriori requerido. Y eso, además de mayor agilidad, permite mayor participación, porque la gente, los estudiantes, los docentes, los egresados que están en tal facultad o en tal escuela, van a tener más directa incidencia sobre las resoluciones que se tomen, las van a ver plasmarse en hechos más pronto, van a comprobar que vale la pena hacer esfuerzos para cambiar las cosas. Estamos avanzando, pero dando los primeros pasos. Somos muy modestos, no pretendemos hacer ninguna alaraca con un proceso de reforma universitaria que recién está comenzando. Estamos avanzando hacia una mayor delegación de funciones que permita un funcionamiento más ágil, más transparente, más acorde al siglo XXI de nuestra universidad, que por cierto debe cambiar mucho.
El cogobierno no está en cuestión.
El cogobierno está en cuestión en el sentido de que queremos afirmarlo, queremos hacerlo más que nunca una escuela de ciudadanía y una fuente de cambios. Nosotros estamos convencidos de que la democracia puede conjugarse con eficacia, que realmente las dos cosas no son opuestas. Lo que pasa que tenemos una estructura de funcionamiento pensada para una universidad que en 1958, cuando se aprobó la ley orgánica, tenía unos 12.000 estudiantes. Censo de mayo del 2007, 79.558 estudiantes. Está claro que necesitamos, manteniendo, porque yo he venido a defender esos principios, los principios de cogobierno y participación, necesitamos adaptarlos a las nuevas realidades.
¿Qué más? ¿Qué más hay detrás del concepto reforma universitaria? Yo sé que podríamos hablar toda la mañana, pero para incluir algún compromiso más de los que ustedes como autoridades están asumiendo ante la población que está poniendo más
cosas
plata,
bastante más relevantes. Emiliano, usted corre un riesgo grande si me quiere hacer hablar de reforma universitaria, porque me puede tener que estar echando a la una de la tarde, porque esa es mi pasión y mi esperanza, colaborar a la reforma universitaria, que implica muchas cosas. Vayamos a lo que más tiene que preocuparle siempre a una institución de enseñanza, la enseñanza. Todavía no hemos hablado de enseñanza. Fíjese, nosotros estamos teniendo del orden de 17.000 inscritos por año en la Universidad de la República. Estamos teniendo del orden de algo más de 4.000 graduaciones por año. Si hacemos las cuentas y tenemos en cuenta diversos factores, quiere decir que se están graduando aproximadamente el 30% de los estudiantes que ingresan. Es una situación complicada, deberían graduarse más. En todas las universidades del mundo, incluso en las pagas, la proporción de deserción es grande, pero no nos escudamos atrás de eso, no estamos nada conformes con la deserción. ¿Qué podemos hacer en materia de reforma para enfrentar la deserción? Bueno, esto exige explicarlo con un poco de cuidado, no hay que banalizar las cosas y pensar que es un telegrama lo que uno pasa. Nosotros le estamos enseñando, como se hace en la mayor parte de los establecimientos educativos, igual a gente que tiene una situación muy diferente. Damos cursos esencialmente similares para muchachos con buena enseñanza media y para muchachos con débil enseñanza media, para estudiantes que trabajan y estudiantes que no trabajan. Último censo universitario, dato fresco, 55% de nuestros estudiantes trabajan. Tenemos que pensar en una diversificación de la enseñanza universitaria, no para hacer enseñanza de primera y enseñanza de segunda, sino para ofrecer trayectos distintos para llegar al mismo fin.
Con ese tipo de mecanismos también ustedes atacan el otro problema que tiene la población de estudiantes de la universidad. Quiero decir, me refiero acá a lo largas que terminan siendo las carreras para la mayoría de los estudiantes.
Bien, allí hay una situación que...
¿Cuántos años le termina llevando, por ejemplo, a alguien que sigue una carrera de 6, efectivamente obtener el título? Parece que puede llegar a llevarle el doble de tiempo.
Puede llegar, y allí, de nuevo, tenemos que ser muy transformadores y muy realistas. Una cosa es plantear ese problema cuando el estudiante es de dedicación exclusiva a los estudios, otro cuando trabaja 40 horas por semana. Por eso, como yo decía recién, tenemos que ofrecer trayectorias distintas. Avancemos en qué queremos reformar. Miremos situaciones concretas. ¿Qué pasa si una muchacha entra hoy por hoy a la Facultad de Derecho y al año de estar allí se da cuenta de que lo que le gustaba hacer era biología? Lo que tiene que hacer es o abandonar derecho y sentirse que no pudo hacer su vocación, o si tiene mucha energía, volver a enseñanza media, cubrir los tramos necesarios y entrar a la Facultad de Ciencias. Eso no es razonable desde ningún punto de vista, entre otras cosas porque no se enseña igual a gente de diferentes edades. ¿Qué estamos pensando en concreto para eso? Estamos tratando de organizar lo que llamamos ciclos iniciales a las distintas áreas. Ciclos no obligatorios, cuidado, hay muchas experiencias en América Latina de ciclos básicos obligatorios. Si uno viene con una buena formación y una vocación definida para evitar el alargamiento de la carrera, no se trata de hacerlo pasar por ciclos básicos, pero si viene con una formación endeble o si quiere cambiar, entonces hay que ofrecerle las maneras de hacerlo. Estamos organizando dos grandes ciclos iniciales, uno al área científica y tecnológica, otro al área social. Son proyectos que estamos cultivando y que esperamos poner en marcha pronto.
¿Y no está previsto exigirle al estudiante?
Al estudiante se le exige.
¿Exigirle para que haga la carrera en menos tiempo? Hay mecanismos que de hecho terminan oficiando como exigencias o como, ¿cómo decirlo? como formas de apurar la dedicación. En otros países, cuando se cobra una matrícula, cuando el estudiante tiene que pagar cada año por estudiar, entonces no es lo mismo hacer la carrera en 6 que hacerla en 12. ¿Ese tipo de instrumentos no están en la agenda?
La matrícula claramente no, la hemos conversado, la hemos discutido. Con mucha serenidad estamos dispuestos a volver a discutirlo, por favor, no hay nunca temas laudados, es un tema de toda la ciudadanía, no solo de la universidad es de la República y por lo tanto ante la República entera debe decidir, nosotros no somos los dueños de la universidad, nos consideramos que estamos en la universidad como delegados de la sociedad para llevar adelante nuestra tarea de la mejor manera posible. Nosotros pensamos que la experiencia de la matrícula disminuiría el número de estudiantes cuando el Uruguay necesita más estudiantes terciarios. La manera de enfrentar ese problema es diversificar dentro y fuera de la universidad, porque cuando hablamos de reforma, este 20% que usted recordó que estamos solicitando en nuestro incremento para reforma, es reforma de la universidad y colaboración a la reforma de la educación en su conjunto. La universidad ha adoptado resoluciones expresas por las cuales le propone a la ANEP avanzar hacia la creación de instituciones de enseñanza tecnológica terciaria que diversifiquen las ofertas de aprendizaje. Nosotros estamos convencidos que una de las diversas causas de la deserción es la relativamente rígida oferta educativa. Tenemos que diversificarla. No le hagamos más difícil a la muchachada en el Uruguay estudiar. Se nos siguen yendo, habrán visto las noticias de hoy, se nos siguen yendo jóvenes altamente capacitados. Hay que dar más, no menos oportunidades.
Doctor Rodrigo Arocena, nos deteníamos en primer lugar en ese 20% que de los recursos extra la universidad va a dedicar a reforma de su propia institucionalidad, de su propia educación, de su propia forma de encarar los servicios que brinda. Ahora, usted había dicho que, por otro lado, un 60% de estos nuevos recursos van a mejorar salarios. ¿De qué manera y por qué esto es importante? A ver.
Lo decimos, además, con claridad, pero con firmeza. No nos da ninguna vergüenza reivindicar el incremento de los salarios universitarios. La inversión en educación es, ante todo, una inversión en gente capacitada para educar y para ayudar a la enseñanza. Funcionarios docentes y funcionarios técnicos. Déjenme dar un solo ejemplo que muy probablemente los oyentes lo tengan en la cabeza porque ha estado en la prensa nacional en todos estos días. Si uno logra un cargo de ingreso a ciertas dependencias del Estado para lo que se exige tener tercer año de enseñanza media completo, puede tener un salario por unas 30 horas semanales, 35 horas semanales, entre 12 y 15 mil pesos.
¿Usted está aludiendo a estos llamados de estos días, por ejemplo, del Banco de Previsión Social, del Banco República,
a distintos
etcétera?
Bancos. Me alegro mucho que así sea. Ojalá todos los jóvenes uruguayos tengan esas oportunidades. Déjenme comparar. Si usted logra un cargo de ingreso con el mismo horario a la docencia universitaria, que no exige 9 años, sino del orden de 16 a 18 años de estudio, usted tiene un salario de 6.000 pesos. ¿Qué mensaje le está dando el Uruguay a los jóvenes? ¿Estudie o no estudie? Y si estudió, ¿qué perspectivas tiene en el Uruguay? Yo venía para aquí, llegando con mucho gusto, como siempre, a conversar con usted, Emiliano, y leía con angustia la tapa de la prensa de hoy diciendo que en el 2007 se nos fue más gente que en el mismo periodo del 2006.
Sí, es el dato que aporta el semanario Búsqueda hoy. En el primer semestre de este año, 24.000 uruguayos se fueron y no volvieron.
No conozco la calificación promedio, pero sí conozco la calificación promedio de los que se fueron el año pasado. Gente altamente calificada. ¿Qué le dice el Uruguay a sus jóvenes? Los veteranos, como quien habla, estamos jugados. Ya tenemos nuestra situación hecha y nuestra apuesta hecha. No es ese el problema. El problema es que le estamos diciendo a los jóvenes universitarios y a los jóvenes en enseñanza media. Estudien mucho, rómpanse el alma que vale la pena en el Uruguay.
Ahora, es indiscutible el problema que tiene en materia de salarios la Universidad de la República, sobre todo en los cargos docentes. No estoy tan seguro de que eso sea también la realidad a nivel funcionarios administrativos.
Mire, un funcionario administrativo, grado 8, escalafón C, que es el administrativo, que tiene varios años de ese, promediando la carrera, si está en el grado 8, que ha hecho varios concursos de ingreso, de ascenso, porque en la universidad no solo se ingresa, se asciende por concurso, gana del orden de 9.000 pesos. Usted no sabe lo que es mis conversaciones con las directoras generales, digo directoras porque en general son mujeres. Se me fue tal funcionario, se me fue tal funcionario. En la universidad se capacita a mucha gente y se van a otros lados del Estado porque les paga mucho mejor.
¿Y qué se va a poder obtener de mejora en esos salarios con estos recursos adicionales?
Y una mejora que será del orden del 10, del 12, del 15, habrá que discutir una cierta mejora que por lo menos le muestre a esa gente. No vamos a equiparar con el resto de la administración pública, tendríamos que haber pedido el triple para eso, no lo pretendemos, pero por lo menos dar una señal de que el país hace un esfuerzo.
Hablando de salarios, está también la otra cara, porque también mucho de los oyentes pregunta, hoy mismo lo están preguntando y lo preguntaron en estos días.
Todas las preguntas
se va a mantener la política en cuanto a que no se descuenta a los funcionarios universitarios cuando hacen paro. ¿Por qué si en el sector privado el que hace paro pierde jornal y en la universidad no?
Ese es un tema difícil y que no quiero esquivar de ninguna forma. Mi opinión personal consta de 5 partes y quiero decirlas las 5. La primera es que esto tiene antecedentes históricos de larga data. Durante mucho tiempo los ingresos y el presupuesto conjunto de la universidad fueron muy bajos y solo se paliaron esos presupuestos con conflictos salariales y sindicales largos, por lo cual se estimó que esos conflictos eran en defensa de la institución y entonces en la mayor parte de los casos, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, terminadas las movilizaciones, hubo un acuerdo de o no descontar o descontar en periodos comparativamente largos.
Pero esto es muy chocante, la población no lo entiende. Acá tengo varios mensajes.
Bien,
Gustavo, por ejemplo,
esa es mi primera afirmación.
Y son varios que podría citar que dicen, a mí me gustaría saber si se piensa instrumentar métodos
para que los
paros efectivamente se descuenten.
Bueno,
o se piensa en eficiencia regalando plata ajena, así lo plantea, por ejemplo, Gustavo.
Bien, me alegro que lo planteen de manera neta, pero esto por suerte es radio y no es televisión, que uno tiene que contestar en 30 segundos y entonces contesta con un estereotipo. La segunda cuestión es que a mi juicio eso a largo plazo no le conviene ni siquiera al sindicato. Le hace mal a un sindicato ese tipo de cosas. Esa es mi opinión, legítimamente respetuosa de otras, pero esa es mi opinión. Lo tercero es que, por supuesto, esa situación no le conviene en absoluto a la institución. La cuarta opinión que quiero dar es que, a diferencia de un momento en que prácticamente no se incrementaba el presupuesto universitario y largos conflictos eran aparentemente imprescindibles para solo mantener el presupuesto, ahora estamos en una situación de relativo crecimiento, por lo cual tenemos que revisar esa situación. Y quinta parte de mi opinión, como los cambios importantes se hacen con convicción de colectivos, yo lo que quisiera es que este tema fuera discutido, y así lo estoy promoviendo, amplia y abiertamente, para que los propios colectivos universitarios lo tomen en cuenta y avancen hacia un cambio en la situación.
Pero hoy va a seguir así, por lo menos transitoriamente va a seguir así.
La situación actual es de cambio en la universidad, de repensar los temas, y este también es un tema que hay que incorporar a la agenda, entendiendo su historia, no quedándose en la inercia del pasado. Las dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Mi opinión es que hay que transformar esa situación, lo digo con claridad y repito lo que digo muchas veces. El rector de la universidad es el funcionario de mayor responsabilidad de la universidad, no es el presidente de la universidad. La universidad tiene, por suerte, una conducción colectiva y democrática a la cual yo aporto y me hago muy responsable de sus resoluciones.
Un par de temas para el final, doctora Rosena. Sigamos con los rubros que usted mencionó.
Con mucho gusto.
¿Cómo se distribuye, según el plan inicial de la Universidad de la República, el presupuesto extra que se obtiene el con incremento. Esta rendición de cuentas, el incremento. Había un 5% destinado a incentivar la investigación en ciencia y tecnología. ¿Qué quiere decir esto y sobre todo en qué? ¿Investigar en qué?
Bien, me importa subrayarle a los oyentes que sea cual sea el indicador que tomen, número de publicaciones, número de investigadores, número de proyectos, grupos de investigación, la Universidad de la República es no menos de las 2/3 partes de la investigación que se hace en el país. No es que queramos mantener esa situación. A mí me encantaría, y espero que me permitan este pequeño juego numérico, que dentro de 5 años la universidad, en vez de ser los 2/3, fuera el 1/3 de la investigación, y hiciera al doble, porque el Uruguay hubiera multiplicado por 4 su capacidad de investigación. Así pues, lo que queremos es impulsar la investigación nacional. Y buena parte, y estoy contestando su pregunta, buena parte del pedido adicional es para impulsar investigaciones vinculadas y en asociación con el sector productivo. Tenemos, por cierto, un excelente programa de proyectos vinculados con el sector productivo, que ha dado lugar a alrededor de 100 proyectos en los últimos años, a lo que queremos potenciar. No es lo único, digámoslo con claridad, la universidad tiene que impulsar la creación en todos los ámbitos de la cultura y del conocimiento. Si no lo hace la universidad, ¿quién lo va a hacer? Pero uno de los rubros centrales es colaboración con el sector productivo, con el que tenemos una importante experiencia. Y no digo investigación para el sector productivo, investigación en colaboración con el sector productivo. Hacer un país de aprendizaje es que mucha gente, además de los investigadores, esté involucrada en la creación y el uso socialmente útil del conocimiento.
Ahora, me llama la atención, doctora Rosena, que la Universidad de la República pone mucho énfasis en reclamar más recursos a rentas generales, pero no dice nada sobre la posibilidad de obtener por sí misma otros fondos. Contestemos, por ejemplo, venta de servicios, convenios con el sector privado o empresas públicas, comercialización de patentes.
Contestemos con números, porque no es que no diga nada, porque la rendición de cuentas, hay que hacerle acordar a nuestros oyentes que la rendición de cuentas no es solo la solicitud de incremento para el año siguiente, sino el dar cuenta, el rendir cuenta de cómo se gastó el año pasado. Nuestro proyecto, cuando fue al Parlamento, tenía 2 partes, solicitud para el 2008, rendición de cuentas del 2006. Tengo un número para darle, uno solo, no se asusten los que les aburren los números. Año 2006, la universidad tuvo un presupuesto total, considerando sus ingresos del más diverso origen, 2.800 millones. Casi 300 de esos fueron lo que usted llama ingresos propios, lo que se consigue con gran esfuerzo mediante convenios, asistencia a la producción, etcétera, etcétera. Hay facultades en las cuales los ingresos propios cubren del orden del 25% del presupuesto.
Pero de nuevo, en la medida que se le solicita a Rentas Generales más recursos, ¿qué compromiso asume la universidad de obtener más recursos por esas otras vías?
Y el compromiso es el que se va viendo en las cifras. Vamos expandiendo sistemáticamente los ingresos propios. No hay que olvidarse que para conseguir ingresos propios se necesita tener una base de ingresos garantizados, se necesita tener salarios de investigadores para hacer convenios con el sector productivo y entonces conseguir, por ejemplo, dinero para equipamiento. Así pues, ambas cosas cuadran. Cuando hacemos convenios con universidades del exterior, cuando obtenemos fondos de la Unión Europea, ¿por qué lo obtenemos? Lo obtenemos porque tenemos capacidad de investigación. Nos dan, no para que empecemos desde cero, nos dan ayuda para que desarrollemos una capacidad ya existente. Por consiguiente, no hay que oponer ambas cosas. Cuanto mayor base permanente presupuestal se tiene, más posibilidades de avanzar en lo que usted llama conseguir ingresos propios tenemos, que permítame subrayarle, en el año 2006 fueron bastante más del 10% de lo que terminó gastando la universidad.
De algún modo relacionado con esto viene otra pregunta de la audiencia.
Con gusto.
Usted ya señaló más temprano que la posibilidad de cobrar matrícula no está en consideración, por lo menos en este momento. Ahora, ¿tiene sentido que también los estudiantes extranjeros, que hoy ya son muchos y pesan de manera sensible en la matrícula universitaria, tengan sus cursos gratuitamente, vengan del exterior, cursen acá y se vayan a su país a aprovechar lo que aprendieron acá, gratuitamente.
He tratado de contestar con mucha objetividad hasta ahora. No puedo dejar que una cuota de subjetividad aflore en mi caso, porque yo, como tantos otros, le debemos nuestros títulos a universidades del exterior que no le están cobrando nada al Uruguay para que nosotros trabajemos en el país. Y muchísimos uruguayos hoy por hoy están haciendo sus carreras en el exterior, muchas veces en universidades públicas y de acceso libre, y volverán al país. Si hablamos de solidaridad latinoamericana, ¿le vamos a cobrar a los estudiantes de otros países, a donde muchos exiliados uruguayos, muchos emigrados uruguayos, muchos jóvenes uruguayos de hoy han ido a estudiar, estudian y volverán al país? Hagamos una cosa solidaria, amplia. La Universidad de la República recibe en materia de solidaridad internacional mucho más de lo que da. En realidad tenemos que colaborar más con otros y no menos.
Doctor Rodrigo Arocena, rector de la Universidad de la República, le agradezco que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva hoy para empezar a tener respuestas a esa pregunta, ¿no? ¿Para qué más recursos? ¿Cuál es el destino? ¿Cómo se los piensa usar? ¿Qué compromisos asume, en este caso, la institución que usted encabeza? Pero bueno, seguimos, porque estos temas van a estar arriba del tapete en los próximos meses. La reforma universitaria en particular es un proceso largo que a toda la sociedad le interesa. Volvemos a conversar sobre ella, ¿le parece?
Con mucho gusto. Una de las obligaciones de la universidad y una de nuestras carencias relativas es la comunicación, así que todo lo que nos ayude a comunicarnos mejor al conjunto de la universidad con la sociedad es parte de nuestra tarea, y por eso agradecemos mucho la ocasión de hoy.
¿Se acuerda cuando integraba estas tertulias?
Me acuerdo muy bien y me siento de vuelta en casa, con tareas bastante más difíciles que entonces, pero con el mismo gusto de estar comunicando con una audiencia crítica, informada e incisiva en sus preguntas, que es lo que la universidad necesita, porque para cambiar necesita que le exijan.
Bueno, porque ahora viene la tertulia y el primer tema que los integrantes de la mesa de hoy van a comentar es esta entrevista, sus declaraciones. Vamos a ver qué dicen.
Ojalá que no digan que la universidad tiene que contar cómo gasta, porque esa información es de público conocimiento.